David Bowie ha sido una referencia para toda una generación, justo la generación que vertebra la nueva novela de Luz Gavás, que seguro estáis esperando con muchísimas ganas, porque la autora de Palmeras en la nieve, Regreso a tu piel y Como fuego en el tiempo es un absoluto bestseller. Su primera novela, Palmeras en la nieve, ha sido llevada con mucho éxito al cine. Y trae ahora un texto ambientado en las gentes de nuestra generación, los que hemos cumplido 50 años, y en un pueblo cuyo escenario es la España vaciada. Fíjate, esa discusión que ahora tantas veces mantenemos sobre esos lugares que se van absolutamente despoblando y donde en ocasiones viven 3-4 personas. Bien, en este caso, solamente la familia de Alira, la protagonista, vive en una casa magna que ha sido un legado a lo largo de los siglos, y llegadas las fechas de la actualidad, pues ya no hay dinero para mantener el patrimonio. Así que ella abre la mansión Elegía a unos amigos de juventud, y ahí surgen toda una serie de cosas: los sentimientos y relaciones de una época juvenil, un cadáver que da un misterio tremendo a la novela, y esa reflexión sobre la España vaciada. Y para hablar con nosotros ha bajado de su montaña, del Valle de Arán, Luz Gavás. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy encantada de estar aquí. Gracias.
Igualmente. Que vives ahí como en el paraíso.
Sí, la verdad es que el Valle de Benasque es un paraíso.
Ah, Benasque. Sí. El que era Arán.
Estamos cerquita, somos vecinos.
Efectivamente. Sí. ¿Y cómo se vive en un valle así?
La vida puede ser tan complicada aquí como allí, pero la verdad es que la naturaleza es un privilegio.
Hombre, naturalmente, serena muchísimo, sí, etcétera. Pero me consuela eso que digas, que efectivamente los problemas y la pregunta sobre la existencia no te las quita nadie. Bueno, tus novelas siempre han tenido un gran trabajo de documentación, tanto Palmeras en la nieve, que relacionaba tus valles de origen con Cuba y con la inmigración de tu propia familia, como Regreso a tu piel, con el fondo de la Inquisición. Ahora solamente te retrotraes a los años 70. Uh-huh. Aquí es más el acervo personal, el recuerdo personal.
Sí, yo tenía la sensación de que las otras novelas había escrito sobre los demás, como que había estado fuera de mí. Entonces en esta dije, yo creo que ya toca escribir sobre mí o sobre alguien como yo, porque pues eso, ya he cumplido los 50 años, ya bueno, es un momento en la vida en el que miras para atrás a ver si puedes coger energía para continuar hacia adelante.
Entonces, haces balance.
Sí, exacto. Entonces, de esa reflexión surgió toda esa novela, porque está mi generación, desde luego, momentos de la juventud, pero no es una novela de batallitas personales, sino en serio que es una reflexión sobre toda una generación y los cambios que hemos vivido.
Que son muy, muy importantes, ahora hablaremos de ellos. La historia arranca con un asesinato y nos dice Laura Tón, que ha leído minuciosamente el texto, que la trama es magnífica porque el lector no sabe quién es el cadáver en toda la novela y tú lo vas llevando, lo confundes, juegas con el foco sobre el asesino. O sea, que hay ahí un juego estupendo.
Sí, la verdad es que elegí técnicas de la novela policíaca porque quería plantear una doble búsqueda. Por un lado está la búsqueda de, bueno, el lector quiere saber qué ha pasado, quién ha sido y por qué, pero por otro lado está la búsqueda de la protagonista Alira, que también tiene que encontrar su camino. Y por eso funcionaba muy bien que fuese una novela policíaca mezclada con, bueno, género romántico y género generacional.
Porque es también, insistimos, una novela de relaciones entre amigos, de preguntas, de sentimientos de juventud. Los Waterboys, estamos escuchando alguna de las canciones que salpican el libro. O sea, has hecho una cosa que también vi hacer, por ejemplo, a mi amiga Isabel San Sebastián, que creo que se ha hecho en otros libros, de vincular cada capítulo con una canción. ¿Por qué?
Porque en el momento que reflexiono sobre mi generación, sobre mi juventud, me doy cuenta que está vinculado, por un lado, al mundo rural y por otro lado, a la música. O sea, pensar en mí de joven es pensar en música. Entonces, efectivamente, cada capítulo tiene una canción que he elegido por varias razones, porque me gustó muchísimo entonces y ha envejecido conmigo y me sigue gustando y me conmueve, pero también porque tiene algo que ver con el capítulo. Entonces evoluciona la acción y evoluciona también la música de los capítulos. Toda la novela es una pelea entre presente y pasado, y esa pelea también está en la música. Se va incorporando música nueva y al final pues hay una fusión que no voy a desvelar, pero también en la música.
Y un juego entre el presente y el pasado. Esta es una de las más hermosas oberturas de la historia de la música, quizá con Parsifal, el Tannhäuser de Wagner, que nos ilustra de cómo Alira, la protagonista, se aferra al pasado.
Me encanta que hayas elegido este fragmento porque no titula un capítulo, sale en una de las escenas que para mí es preciosa, que es cuando se conocen dos frente a la puerta de un panteón, de un cementerio, y hablando así de la muerte, uno de ellos sorprendentemente revela que esta es su pieza favorita porque le ayudó a comprender o a sobrellevar la muerte de su madre, y empieza a describir qué es lo que se oye, lo trágico, lo sublime. De pronto parece que suenan unos pajarillos, es como dices tú, magnífica. Es que yo la escucho y se me pone
los pelos de punta. Fíjate, verdaderamente. Hay personas que se empeñan en recuperar lo que pudo haber sido, que lamentan sobre la leche derramada. A veces los personajes de esta novela lo intentan.
Es una reflexión sobre cómo nos aferramos demasiado al pasado. Y mi teoría es que está bien mirar al pasado para aprender, para reflexionar. Se puede interpretar la novela a nivel de personajes, pero también a nivel individual de cada uno y como sociedad. No podemos revivir el pasado, porque el pasado nunca es inofensivo y aparte no tiene sentido revivirlo. Tenemos que aprender y continuar adelante.
Uh-huh. Y desde luego también se habla de esto que estamos viviendo los que hemos cumplido 50. Se escribe poco sobre las relaciones de los que estamos en los 50, los hombres y mujeres de la generación que nacimos en los 60 y que hemos vivido unos cambios tremendos con relación a la generación de nuestros padres.
Sí, parece que en las novelas, en el cine, siempre hay un viaje iniciático de alguien joven que empieza a vivir. Y yo pensaba, oye, que es que yo, mi cuerpo pierde consistencia, pero mi mente todavía
funciona.
Funciona y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Entonces busqué una protagonista, bueno, que tuviera esta edad, ¿no? 40 y tantos, 50, o bueno, da igual, más o menos esa edad, y plantearle un viaje iniciático, una gran decisión que cambiara su vida. Y creo que, bueno, muchas personas están encontrando muchos lugares comunes.
Es que, claro, fijaos, es una generación que nace de una generación muy estable, donde los matrimonios han durado siempre, donde las circunstancias sociales pues se mantenían también más o menos estables, y que ha vivido una oleada de divorcios, de separaciones, de pérdida de las creencias, de posibilidades de viajes alrededor del mundo, de interconexión social. O sea, ha sido esto un poco de lío, ¿eh?
Sí, y sobre todo esto produce la sensación de que no hay un discurso sólido al que aferrarse. Entonces
una gran incertidumbre.
Exacto. Entonces la novela plantea esta incertidumbre y también ofrece una tabla de salvación, que para mí, o tal como lo escribo, es el amor, pero no el amor solo hacia una persona que te acompaña en tu caminar y te completa, sino también el amor a ti mismo, a ti misma, por todo lo que eres, a tu pasado, a tu herencia, a lo que has recibido. O sea, no tienes ni que tener una excesiva nostalgia ni apego, pero tampoco tienes que discutir, romper con eso, es parte de ti. Y cuando comprendes esto, creo que consigues caminar con una libertad mayor.
Uh-huh. Vamos con Bruce Springsteen y con la España vaciada. Es uno de los temas de la actualidad. En la campaña electoral se planteó mucho, ahora los políticos lo han olvidado, pero lo cierto es que tú formas parte de esta generación neorural, eres una urbanita que retorna al campo donde nació y que eres consciente de los problemas que tiene la España vaciada.
Uh-huh. Yo pertenecía a ese grupo de descendientes de personas del entorno rural que vas al pueblo en vacaciones, pero un día decido ya quedarme para siempre. Tenía mi trabajo en la Universidad de Zaragoza y bueno, con mi marido dijimos, hasta aquí, queremos que nuestros hijos crean un entorno rural. Siempre me he sentido vinculada a ese entorno rural y veo qué ha sido y qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, has nombrado a los políticos, evidentemente tiene que haber un apoyo de la administración para que cada vez se viva mejor y uno libremente pueda elegir. También tiene que haber una especie de nuevo discurso, que para mí tiene dos vertientes. Uno, no hay que hacer listas de ventajas y desventajas de vivir en la ciudad, en el campo. Cada vez se diluyen más esas fronteras, ¿no? Y en segundo lugar, acabar con la inferiorización del campo. Yo puedo levantarme en el campo, dar de comer a mis gallinas, arreglarme, coger un ave e irme a una reunión importantísima en Madrid. Tenemos, yo creo que
eso ocurre en toda Europa.
Exacto.
Aquí tenemos, bueno, la circunstancia de que hay tanta costa que toda la población se concentra en las grandes ciudades y en la costa. Uh-huh. Y tenemos ese enorme territorio absolutamente sin aprovechar, donde efectivamente el nivel de vida en términos generales es inferior porque la distancia a los hospitales es mayor, porque no hay residencias, porque tal y porque cual, ¿no? Que, una y otra vez en la novela que tenemos de Luz Gabás delante, El latido de la tierra, su nueva publicación, surge la naturaleza, surge la relación con la belleza que la rodea. ¿Qué tiene tu Valle de Benasque que encuentras tanta inspiración?
Es que es puro romanticismo. Los viajeros románticos del 19 que empezaron a llegar a España cruzaron por los Pirineos, los primeros pirineístas, y se enamoraron.
Bueno, hay distintas crónicas.
Sí, no, en cuanto a los servicios que encontraban, es una cosa, es cierto, pero lo que es la naturaleza en sí, la verdad es que les maravilló. Bueno, la montaña es la montaña. Decía Víctor Hugo que el mar y la montaña hablan al mismo lado del espíritu. Yo creo que es la sensación sobre todo de libertad e incluso de esa verticalidad que te parece que estás un poquito más cerca del cielo. Yo creo que esto nos marca.
Sí, y luego culturas muy específicas. Fíjate lo Dolores Redondo, que también ha recuperado para todos nosotros los escenarios de su tierra y que nos ha sorprendido muchísimo con las narraciones de Navarra. Y en tu caso, pues es un poco también así.
Es que yo creo que no me puedo separar del lugar que me ha visto crecer. He tenido la suerte de poder viajar y recorrer el mundo y yo creo, sobre todo, la suerte de asimilar una información que me ha hecho mantener una relación bastante sana con el lugar de origen, que no siempre
es posible.
Es posible.
El latido de la tierra, la última novela, la que estabais esperando, de Luz Gabás. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un placer.